Muy buenos días, Diego, ¿cómo estamos?
Bien.
¿Qué tal?
Antes que nada, felicitarte por tu análisis de opinión y opinión de que has publicado, como haces habitualmente todos los meses en el diario de avisos, porque no te voy a mandar a la M, pero desde luego hay que mandar a la M a aquellos que opinan sin conocer. Y la reflexión me encanta porque es verdad que se opina cuando no se conoce y el desconocimiento es uno de los grandes problemas de este país, hombre, hoy por hoy.
Hombre, yo he opinado con un poquito de conocimiento y también con un poquito de inquietud por lo que está pasando, ¿no? No es verdad lo que, a ver, no es toda la verdad lo que yo digo ahí, es parte de lo que yo percibo, ¿no?
No, es tu opinión, que para eso es tu columna de opinión mensual en el diario de aviso, es tu opinión. Y además yo la comparto en parte como
sí, no totalmente. Hay cosas que yo sé que hay cosas ahí que hay gente a la que no le convence porque tiene otra perspectiva, pero yo no voy contra esas personas que no entienden parte de mi opinión. Yo tampoco voy en contra de nadie, ¿no? Ni en lo personal ni en lo político por pensar diferente a mí. Yo lo que intento trasladar en esa opinión, porque, bueno, pues para poner en contexto también, porque estamos hablando así, empezamos, tú y yo alegamos mucho, ¿no?
Sí.
Y nos quedamos arrancados en un ladrillo, ¿no? Pero es un artículo que se ha publicado estos días en el diario Avisos, que va sobre la situación que se está generando ahora mismo de división en este país y de una cierta tendencia hacia el fascismo, y lo siento, pues yo no puedo edulcorar tampoco las cosas ni endulzarlas, ¿no? Hay una posición de gente que se ve más en la parte de la época de la dictadura de este país, y ese es un gobierno fascista, absolutamente nadie puede discutir eso, y donde hay una tendencia en este país a que nuestra juventud diga o considere que durante la dictadura de Franco se vivía mejor, gente que ni siquiera había nacido en esa época ni conoce de cerca ni de lejos la situación que padecieron o padeció una buena parte de la población. Hubo gente que evidentemente estuvo mejor con Franco, y hoy en día si estuviese Franco o algo parecido también estaría bien, pero que también hay que reconocer que tenemos una etapa democrática que ha sido una etapa de mayor concordia, de mayor acercamiento, con sus errores, con sus dificultades y ahora mismo con sus crisis y con sus dudas, ¿no? Pero bueno, la democracia la podemos resolver entre todos. ¿Y cómo? Pues votando. La etapa de Franco, por ejemplo, no se resolvía, solo había un señor y todo un gobierno autárquico que estaba montado a su alrededor, que eran los que tomaban las decisiones. La población, pues bueno, el resto de la población éramos elementos pasivos o incluso activos, pero siempre conducidos por lo que el gobierno, y el gobierno que en esa época nos gobernaba, decidía y marcaba, ¿no? Sin que hubiese, digamos, una libertad de la población de expresarse incluso en contra de esas políticas. Y esa fue un poco la reflexión que yo planteé estos días en el diario Aviso, claro.
¿Sabes lo que pasa, Tachi? Que la situación está generando bipolaridad, por un lado y por otro, ¿no? Entonces la gente tiende a irse a los extremos, ¿no? Entonces, recurrir al franquismo es un error, porque el franquismo no fue una etapa oscura de este país, fue una etapa muy oscura de este país, donde todo el mundo no era franquista, donde todos los trabajos que se hacían en este país no iban en contra de las libertades. Había muchísimos movimientos. Yo tenía 10 años cuando murió Franco y bueno, pues recuerdo esos 10 años de una manera donde desde la perspectiva de un niño pues había cosas buenas, cosas malas y cosas que te llamaban la atención. Pero desde luego la adolescencia, que fue la transición, me hizo abrir los ojos y decir, oye, vaya tela, cómo tengo que agradecerle a mi generación anterior todo lo que hicieron para llegar a donde hemos llegado, ¿no?
Exacto, todo el sacrificio que hizo
y
la
eso
derecha española,
forma parte
de la derecha española y parte de la izquierda española.
Pero eso forma parte del
Partido Comunista.
Forma parte del franquismo, es decir, no los 40 años de franquismo en España, no todo fue un desastre. Lo que pasa es que las libertades que hemos conquistado, las hemos conquistado los españoles, a pesar
totalmente,
de la dictadura, ¿no?
Y para mí eso tiene el mérito suficiente. Lo otro era una limosna que daba el régimen franquista a la población. No, cuando no hay democracia.
Pero
no
hay que poner en valor a esas generaciones, a la generación de tu padre y del mío, incluso a de nuestros abuelos, la propia nuestra. Hay que ponerla en valor porque el trabajo que se hizo no fue perfecto. Claro que no fue perfecto. Que se cometieron errores. Pero oye, ahí había que tener valor, ¿eh? Y desde luego la libertad en la que yo he crecido no es la libertad en la que se está creciendo hoy, ¿eh?
Mucha gente no solo se jugó al físico, sino que mucha gente se dejó la vida en esa historia, ¿eh? Y las cosas hay que ponerlas en ese contexto sin rencores también. O sea, yo creo que podemos conciliar y podemos llevarnos bien con el adversario político o con las personas que piensen diferente. Yo no tengo ningún problema en sentarme en la misma mesa con una persona que piense diferente a mí. De hecho, creo que es una de las grandes ventajas que tenemos hoy en día, ¿no? La libertad de pensar, pero también la libertad de respetar al otro.
Pues yo quiero tener la libertad de pensar, Tachi, y también la libertad de expresarme, que últimamente tengo una autocensura grave. Y no quiero herir sensibilidades, pero yo no puedo estar pensando, espérate, ¿cómo se dice? Sí. Chino no puedo decir, negro no puedo decir, gordo no puedo decir, delgado tampoco.
Claro, es que la libertad se pierde absolutamente. O sea, la libertad de esa libertad de expresión se pierde cuando tú faltas el respeto a quien te diriges, ¿no? O sea, tú puedes ser...
Pero es que no hay palabra sucia, hay oído sucio. Es decir, yo no quiero ofender cuando digo del grupo de gente de que va caminando ahí, fíjate en el chino, no estoy discriminándolo en negativo.
No quiero
insultar a esa persona, ni el más alto, ni el más bajo, ni el más gordo, ni el más flaco.
No. Oye, si una persona es negro, pues será negro, ¿no? Digo, soy blanco, ¿cómo vas a llamar?
A mí el negro me llama blanco, dice, mira el blanco. Cuando uno va a Nigeria y tal, mira el blanco, claro. Y eso, claro, pero ¿por qué tenemos que considerar que el hecho diferenciador es insulto?
No, pero es que hemos entrado en... Es que aquí también hemos tenido un error, y es un error de este sistema democrático que tenemos hoy en día, que es que legislamos en exceso y los gobiernos se creen en la potestad o con la potestad de incluso dirigir nuestra forma de vivir, ¿no? Y lo ha habido con varias leyes, ¿no? Y con varias cuestiones que han marcado, ¿no? O sea, yo creo que la gente de este país es bastante sabia, es bastante madura. Este es un país, a diferencia de otros, donde creo que es muy fácil convencer a la población de lo que es correcto y lo que tiene sentido común. Lo que no se puede hacer es estar sistemáticamente legislando y echando por tierra incluso normas de convivencia, ¿no? Y andamos fastidiados si nos movemos en ese ámbito. Yo lo que no entiendo es que una parte importante de la población, que son los jóvenes y gente entre los 20 y los 40 años, que consideran que con Franco se vivía mejor. Yo creo que esas personas...
¿De dónde sacan esa información, Tachi? ¿Dónde crees tú que sacan esa información?
Pues de donde se informa todo el mundo ahora, de las redes sociales, Diego, de los TikTok, de los vídeos de corta duración.
¿Tú crees?
De la manipulación, de la mentira.
Pero,
evidentemente.
¿Tú crees?
En los libros de texto no está eso, Diego. En la memoria...
¿Y en la memoria de los abuelos a lo mejor no está? ¿Y en la memoria de los abuelos que le dicen esto con Franco no pasaba? Porque a mí esa frase la recuerdo. Esto con Franco no pasaba, claro, pero hay que decir, menos mal que estamos...
Pero a ver, esa también siempre...
Pero era para bien, era para bien. El abuelo decía eso, era para bien.
Era una frase de doble recorrido, ¿no? Tanto en el sentido negativo como en el sentido afirmativo.
Pero en mi juventud era en positivo, ahora es en negativo.
Pero yo lo que a mí realmente me sorprende es que hemos vivido más de 50 años de manera pacífica, con una convivencia política que yo creo que ha sido ejemplar, y de repente aquí todo se ha ido al traste desde hace unos años. Desde el año 2011, este país se quiebra con la aparición de Podemos, que marca una pauta desde la izquierda que luego al final se ha esfumado. Ahora ha venido Vox también, y ha irrumpido y Vox y otros satélites de esa ideología que buscan más el enfrentamiento, y esto está más que calculado, porque, hombre, estos señores...
Pero Tachi, ¿solo los de Vox buscan el enfrentamiento? ¿Solo los de Vox?
No.
Porque dos no se pelean si uno no quiere, ¿eh?
Vito Quiles, toda esta
No, y por el otro lado...
Caterva de medios de comunicación.
Pero y por el otro lado, Tachi, no hay...
Por el otro lado. Claro que también lo buscan, evidentemente. Hombre, pero es que es eso, es que estamos permanentemente inmersos en ese enfrentamiento permanente entre la izquierda y la derecha de este país. Eso es permanente. Yo lo que me pregunto
en tu
es...
En tu juventud y en la mía, eso... Pero en tu juventud y en la mía, eso era motivo de conversación, no de discusión.
Sí, evidentemente, de discusión.
Las mesas
¿eh?
De comida, poscomida, con gente de distintas ideologías eran súper gratificantes. Claro. Porque incluso nos convencíamos lo uno a la otro. Íbamos llegando a acuerdos desde posiciones antagónicas, ¿no?
Es que
eso hoy es imposible.
Como algunos piensan, pero este país no está tan radicalizado, oye.
No.
Que toda esa experiencia que hemos vivido algunos que tenemos una cierta edad, nosotros hemos tenido discusiones con amigos, o sea, refiero a discusiones en el término de la palabra, del diálogo, ¿no? En esos cuachinches por ahí, amigos de diferente ideología. Pero yo es que estoy viendo una arrogancia que a mí me está dando miedo. Todavía me encontré con alguien que conozco y con una arrogancia y una cierta prepotencia amenazándome con su voto, diciéndome que iba a votar a determinada formación política. Me quedé mirando para él. Digo, pero bueno, si tú eres un currante, ¿no? No quiero volver a ese tipo de diálogo. No me apetece. Porque entramos todos en la provocación y en el fondo se está consiguiendo el éxito de lo que están buscando ambas partes, que es sacar su rédito político y el voto que se está disputando con nosotros.
¿Sabes lo que pasa, Tachi? Que ¿dónde está el centro, la razón, la moderación en el arco político español? Porque el PSOE se ha comido las opciones de izquierda, a excepción de las nacionalistas, de Esquerra Republicana y de Bildu. Las opciones a la izquierda del PSOE, el sanchismo se las ha comido. Se comió a Podemos, se la ha comido a Sumar, se ha comido a Izquierda Unida. Son residuales lo que va a haber. Y sin embargo, el Partido Popular está ahí en...
Mira la bronca en la que está metido el PP el otro día en el Senado. Fue lamentable, pero es que también luego la intervención de Pedro Sánchez es lo mismo. O sea, lamentable, burlona, soez. Bueno, es lo que tenemos con la clase política.
Bueno, pues tenemos a Amazon fuera de la política. Ya ha anunciado su dimisión después de un año.
Ya lo ha anunciado.
Sí, se va de la presidencia. En directo, hace 10 minutos.
Estaba in itinere y no lo escuché. No me di cuenta de poner la radio esta mañana.
Bueno, pues... Ahí va.
Pues yo creo que ahora tendrá la oportunidad de explicarlo todo, ¿no? De defenderse y decir qué pasó en el Ventorro y contarnos a todos qué pasó para que más de 200 personas murieran por una dana mal gestionada. La política no puede estar plagada de personajes como Mazón. Los encontramos siempre en todos lados. En todos los fregados siempre están personajes como Mazón y eso no puede ser.
Pero para este viaje, ¿por qué se cogieron las alforjas? Es decir, porque él ahora se hace la víctima y dice que ya no puede más, que ya después del funeral de Estado, ni él ni su familia, ¿no? Pero ¿y todo este periodo de un año, por qué no lo ha cortado?
¿Y
por qué precisamente hoy?
Lo podría haber cortado las dos semanas después, claro. como lo habrá hecho hoy, y contarlo, y punto, y se acabó.
Pasa que yo creo que ha tenido mucho que ver la conversación de Feijóo.
¿Qué ha cambiado hace un año ahora? ¿Qué ha cambiado en Mazón?
Que Vilaplana iba a hablar hoy como testigo. Eso yo creo que es clave.
Es que están los partidos tan sumergidos en su propia corrupción que al final están buscando absolutas artimañas para que no se hable de una cosa ni se hable de la otra. Es que hay tanto juicio y tan a diario que les viene muy bien para utilizarlos como cortinas de humo.
Bueno, pues espérate, que te voy a dar otra esta mañana, que empieza este lunes potente, potente, potente. El Supremo propone juzgar a Ábalos, a Koldo y a Aldama por el contrato de las mascarillas por organización criminal. El juez Peinado, tacatán, a juzgar a Ábalos, a Koldo y a Aldama. Igual ahora, por este procedimiento, los meten en prisión provisional con Cerdán.
Pues no lo dudes. No. Pero también es una garantía que a estos ciudadanos se les juzgue, ¿no? Como a todos los paisanos y paisanas de este país, que cuando hay dudas jurídicas sobre ello, donde mejor se dirimen estas cosas, es en los juzgados, no en la prensa, que es como se está haciendo
y
ahora.
Y a la velocidad que han tramitado lo del fiscal general del Estado, a esa velocidad. Es decir, empieza el procedimiento y 8 meses después están sentados en el banquillo. Ojalá.
No se puede estar eternamente juzgando a la gente sin tener una sentencia, ¿no? Que eso, no hay nada peor que una justicia como las que estamos viendo últimamente, con todos los casos, con el...
17 años para acabar la Gürtel, 17 años para acabar la Gürtel.
Ah, es una barbaridad, Diego. La gente, las personas inmersas en este tipo de procesos, sean culpables o no, no se merecen una justicia tan injusta.
No sé quién lo dijo, que la justicia años, cuando no es rápida, deja de ser justicia.
No, totalmente. La justicia es como es. Y la justicia al final siempre acaba, digamos, teniendo su razón o teniendo su verdad. Y hay que esperar, y yo creo que los españoles en este momento nos merecemos, y los canarios, por la parte que nos toca, también con algunos casos turbios que andan dando vueltas por ahí, lo mismo que merecemos es decisiones valientes, pero que sean rápidas, por favor. Que sean rápidas porque al final hay gente que soporta estos procesos y la decisión final llega tan tarde que ya ni siquiera se hace justicia, ¿no? Porque la gente acaba absolutamente demolida y destrozada. Por cierto, ¿quieres que te cuente una cosa a nivel local que se publicaba ayer en el periódico El Día? ¿O no te apetece?
¿Cuál de ellas? Porque hay cositas que...
Bueno, que la famosa división interna que hay en la policía de Tacolante sigue todavía dando...
Lo he comentado esta mañana entre la selección de noticias locales porque me llama mucho la atención y he hecho un comentario que igual le ha molestado a alguien, ¿no? Pero he dicho justamente que ya va siendo hora que se ponga negro sobre blanco y que se cuenten las verdades del pacto de gobierno entre PP, PSOE y Coalición Canaria para simplificar este tema y ya dejarlo ya aparcado, que lleva mucho tiempo acompañándolo.
Y que se haga con la justicia o con la ley en la mano. El jefe de la policía actual, que está de baja, fue repuesto en su puesto de trabajo, perdóneme la redundancia, por un informe jurídico interno. ¿Qué hacen 8 policías pidiéndole a la alcaldesa que destituya a un jefe de la policía? No lo entiendo.
Yo no sé quién tiene la razón y quién no la tiene, pero es que ya va siendo hora de que se ponga las cosas en su sitio.
Yo como ciudadano, te lo digo sinceramente, estoy harto de este esperpento y de esta división interna que hay dentro de la policía y de estos dimes y diretes. Yo lo que quiero es una policía que esté en la calle, que esté trabajando, que esté deteniendo a la cantidad de chorizos que hay en Tacoronte.
¿Cuántos policías locales tiene la plantilla de Tacoronte, Tachi?
Yo creo que son 9 o 12, o sea, no hay más.
¿Y cuántos tendría que haber?
Tendría que haber más de 30 y pico.
¿El jefe de la policía de Tacoronte no fue por un momento interventor o secretario accidental?
Sí, un agente de policía que está todavía. Sí.
¿En la época de?
De Álvaro Dávila y
Dani.
Sí, de Álvaro Dávila, creo.
De Álvaro Dávila y José Daniel.
De José Daniel creo que también tuvo que intervenir alguna de las veces porque no había secretario. Exacto, porque Dávila y Daniel... Heredaron ambos esa ausencia de la figura del secretario municipal.
¿Tú crees que es normal que un ayuntamiento como Tacoronte, con el presupuesto que tenga como secretario accidental o interventor accidental a un policía local?
Bueno, claro que no. Claro, no tiene ningún sentido.
Pues algún amigo haría en esa época, ¿no? El que está ahora. Es que esto es un disparate máximo, ¿no? Pero hay que poner orden.
Lo que tampoco nos merecemos los 25.000 habitantes de Tacoronte es tener una policía permanentemente dividida, permanentemente enfrentada, con policías que se persiguen los unos a los otros, cuando lo que tendría que estar persiguiendo es a los autores del 38% que ha subido la delincuencia en Tacoronte desde principio de año. Eso es lo que tendría que estar haciendo, y no en esas guerras palaciegas en las que están inmersas, que no hay manera de saber quién o quién no es el culpable en esta historia. Que probablemente no haya culpables, lo que sí hay es culpables, pero políticos, que no han tenido el valor, no han tenido la decencia de sentarse y decirles a estos señores que han firmado este documento que una policía no se puede gestionar de esa manera. ¿Quiénes son 8 policías para decir quién es el jefe? O sea, yo elijo a mi jefe, tú eliges a tu jefe, Diego, tú has elegido a tu jefe
en
tu vida profesional.
En mi vida.
Yo creo que los jefes se eligen, en el caso de lo público, por un procedimiento de convocatoria abierta, libre y reglada, no por designación ni por dedo. ¿Esto qué es? ¿De qué va esto? ¿Qué enfrentamiento se genera en Tacoronte para que entren en tela de juicio las dos personas que están ahora mismo al frente de la policía? Uno y otro, que uno de ellos hay que recordarlo.
¿Pero qué hace 9 policías con 2 jefes? Pero
porque uno de ellos está de baja ahora mismo y porque además la alcaldesa...
Sí, pero lo han compartido, en los últimos 2 años han compartido la jefatura.
No, ese reparto de la jefatura se echó por tierra por los servicios jurídicos municipales. Y al final le tuvieron que dar la razón a Gabriel Medina, que es el jefe, se supone ahora mismo en funciones, que se supone que tiene más méritos que Alexis, que es el otro jefe de la policía.
¿Ves cómo hay 2 jefes?
Claro, pues es que hay 2 jefes, no se entiende, cosa que no se entiende. Y además, ya no solo hay 2 jefes, sino
¿Y a la alcaldesa le preocupa el tema, Tachi? ¿A la alcaldesa o está ahí mirando para otro lado?
A la alcaldesa le debería de preocupar el tema. Yo no he visto a la alcaldesa diciendo nada. La alcaldesa dijo aquí...
Yo no le he visto tampoco hacer ningún
comentario. La alcaldesa se preocupa de lo que se preocupa. La alcaldesa tiene una imagen pública que es la de fiestas, tenderetes y repartir. Pero la alcaldesa se aprovecha de la imagen pública de cualquier cosa que se celebra en el municipio. Y siento decirlo de esta manera tan cruda y dura, porque además, hasta incluso el Día de los Difuntos se pone al frente del reparto de las velas. Yo creo que hay cosas que hay que dejarlas a un lado y no salir tanto a las fotos. A veces es bueno que los ciudadanos te echen de menos si estás trabajando, que por lo menos se sepa que estás trabajando. Estás todo el día repartiendo, reparte lo mismo una tapa de cebollas de Bayonne que una cuarta de vino, que una vela en el entierro. Y no se puede estar en todo. Hay que estar solucionando las cosas. Y esto es una de las asignaturas pendientes que tiene la alcaldesa de Tacoronte, que en esta casa dijo hace tiempo que en 2 meses se solucionaría la convocatoria de una plaza de jefe de policía. ¿Dónde está esa promesa? Ahí la tienes, con un escrito donde 8 policías están pidiendo que se destituya a Gabriel Medina, que es el actual jefe, que está ahora mismo de baja, y pidiendo cosas que no les corresponde pedir a un policía.
Yo me pierdo, Tachi, ¿cómo? Tachi, yo me pierdo. ¿Gabriel Medina
no.
es el original o el que trajo...?
Es el original, por decirlo de alguna manera. Es el original, que ahora mismo está de baja, y luego está Alexis, que es...
Alexis es el amigo del equipo de gobierno.
La pareja de la primera teniente de alcalde.
Pero ya se casaron, ¿no?
No lo sé, yo no voy a meterme
en la pareja.
Dijeron
que se habían casado.
Bueno, si se casarán, siguen siendo pareja, ¿no?
Sí.
No lo sé, no tengo ni idea. Sé que hay una relación entre ellos y que ha habido un empeño, digamos, pertinaz por parte de Coalición Canaria y bueno, que lo ha permitido la alcaldesa, que es la otra miembro del pacto y del PP, para que el jefe de la policía sea la pareja de la primera teniente alcalde. Que yo no voy a entrar en los méritos y el valor que cada uno tiene, pero que eso se demuestre en una convocatoria pública, ¿eh? No porque lo digan 8 señores que tendrían que estar combatiendo el crimen en el municipio y haciendo un servicio público, y no estar en esta guerra permanente que a mí personalmente me tiene bastante harto, porque esta guerra tiene ya más de 10, 15, 20 años de vigencia. Ya está bien, que se pongan a trabajar en la calle, que se pongan a patrullar, que ayuden a la ciudadanía y no estén en sus guerras particulares. Y ya está, porque aquí hay muchas cosas que el día que se empieza a tirar aquí de la manta, más de uno y más de una va a salir escaldado, como se suele decir. En breve habrá información sobre este conflicto, que yo creo que también aclarará más las cosas. Y así irán viendo los tiros por donde van. Pero vamos, es increíble esta división. Yo ayer, cuando vi la publicación, digo, bueno, pero un documento donde 12 policías piden que se cese al actual jefe de la policía. Digo, ¿esto qué es? Y
además, 8 son los que firman, pero yo creo que son 12 los que hay. Es que no sé cuántos policías están.
Creo que son 12. En el momento en que se hace el escrito son 12 y 8 son los que firman ese documento.
Exacto.
Y ese documento hay que estudiarlo, ¿eh? Ese documento hay que mirarlo jurídicamente y ver qué validez tiene. Porque, hombre, lo que no puede hacer un empleado público es decir quién tiene que ser su jefe. Pero eso lo deciden las convocatorias de oposiciones para determinar quién es la persona que más mérito tiene, más mérito y mejor puntuación tiene para acceder al cargo. En este caso, 8 policías se han arrogado, digamos, el papel de ser amos y señores del cortijo. Y lo siento, porque a todos, en general, yo les tengo bastante respeto, les tengo bastante cariño, pero en este caso creo que se están equivocando en esa guerra y en esa persecución. No. Los ciudadanos no tenemos por qué estar asistiendo permanentemente a este enfrentamiento, a esta guerra, a esta división o dualidad de decisiones, a este empeño político por poner una persona al frente, porque en la vinculación, evidentemente, del jefe sustituto a una determinada formación política es más que evidente. Más que evidente. Y una formación política que forma parte del pacto de gobierno que ahora mismo está gobernando o mal gobernando está gobernando. Y esa es una situación que yo creo que la alcaldesa tiene que tener el valor suficiente para salir públicamente y explicar qué es lo que pasa y cuál va a ser su decisión. Porque si la alcaldesa se lo están pidiendo, ella tendrá que decir públicamente lo que tendrá que decir. Si al final acepta la petición que se le hace o la deniega y cuáles son los motivos por los que la deniega. Yo sé que la tienen puesta en un apuro, porque flaco favor le están haciendo a la alcaldesa poniéndola en la tesitura de tener que decidir entre uno y otro, cuando hay un informe jurídico del ayuntamiento que ha dicho que quien tiene que estar al frente de ese cargo es Gabriel Medina, que, como te comento, está ahora mismo de baja de servicio. Creo que motivado, supuestamente, por toda esta situación de desencuentros y de tensiones y de presiones que se están dando. Aquí las presiones que ha habido desde que ha habido el cambio de gobierno ha sido muy dura. No te olvides que hay una dimisión en este mandato de un jefe, de un concejal de la policía. Hubo una dimisión a principios de mandato.
Que ya se nos ha olvidado.
Memoria.
Que se nos ha olvidado después de, además, del incendio, el incendio del 23.
No nos podemos olvidar que estamos hablando de un servicio esencial, fundamental para un municipio, que es el servicio de seguridad, que es mi seguridad.
Pero no quiso decir nada, Martín, no quiso decir nada.
No, Martín nunca ha querido decir nada porque Martín es un caballero.
Pero igual hay que recordarle como a Vilaplana, ¿no? Que digo, voy a hablar y a lo mejor va y dimite Mazón, porque Vilaplana va a hablar.
Yo,
si Martín hablara, alguna piedra se temblaría.
Martín Luna es un caballero y nos privó de la posibilidad de ver a alguien honrado gestionando lo público. Martín Luna, yo no voy a decir cosas, sé lo que pasó, evidentemente, pero no voy a decirlo porque no me corresponde.
No, le corresponde a él, y si él no lo quiere contar...
Le corresponde a él. Pero desde luego, si una persona se va, dirán los motivos que quiera.
Otra viene. Una se va, otra viene.
Los motivos fueron los que fueron. Yo le aconsejo a la gente que mire los comentarios que yo oí en la publicación del periódico El Día a través del Facebook, donde la gente se expresa y habla de Gabriel Medina y habla de la otra parte. Y yo creo que nos llevamos una sorpresa.
No, y Martín Luna sabe mucho de lo que estamos hablando hoy, tú y yo.
¿Quién?
Martín Luna, que sabe mucho. Sí, sí, no, sabe claro, mucho de claro, lo que estamos hablando tú y yo.
Claro. Pero bueno, esto es lo que hay.
Me gustaría política... que hubiese negro sobre blanco, porque esta más clarificaría mucho la política de un ayuntamiento como Tacoronte que lleva viviendo muchos años.
Yo creo que hay que tener coraje político y decir qué es lo que pasa y prometerle a la gente de una vez, pero en serio, ¿eh? No la promesa que se hizo aquí hace un tiempo, no sé, 6, 7 meses, cuando otra vez se recrudeció el tema, que se dijo que se iba a hacer una convocatoria en 2 meses y yo no he visto la convocatoria por ningún lado. No sé, en política no se puede decir cuál es la primera ocurrencia, porque en política hay quien tiene memoria. Y la memoria y la hemeroteca y todas estas cosas que te recuerdan lo que has dicho y lo que has prometido, te dejan en evidencia. Y no hay nada más feo que alguien que quede por mentiroso o por persona que no dice toda la verdad o no dice las cosas como son. Y en el tema de la policía, yo creo que los ciudadanos, no me voy a arrogar yo la representatividad de nadie, pero yo como ciudadano sí te digo que estoy bastante cansado y aburrido de la situación de desencuentro que hay dentro de la policía, de las trampas, las trapisondas, de un lado y de otro, de un lado y de otro. Pero a mí no me corresponde arreglar eso, le corresponde a una persona que está ahora mismo al frente de la corporación y a la que se han dirigido 8 agentes para pedir que quiten un policía para poner a otro.
¿Quién es el responsable de la policía local?
Vanessa, que también dijo, Vanessa Luis Ravelo, sí, concejala de policía y protección civil, por la gracia divina de cómo están las cosas en Tacoronte, porque la concejala de protección civil era otra, pero como también metieron mano protección civil, han sacado a la anterior responsable. Bueno, a ver, Diego, estamos hablando de un ayuntamiento que es un desastre absoluto. Y poco se habla de cómo está este ayuntamiento, poco se habla, pero bueno, no voy a hacer yo, que salga la oposición.
Es que eso te iba a decir, la oposición, ¿quién es? Carlos Medina está missing, no hay...
Está José Daniel Díaz, que está al tanto de todo esto, ayer me llamó, pero está missing. Sorprendido con esta información.
Pero también está missing.
También está medio missing, aunque anda por ahí.
La concejal de Vox, que está invitada a esta casa hace un año, y está missing. ¿Quién? La concejal de Vox, Noemí.
Sí, la verdad Noemí, que la de Vox. Noemí también está últimamente un poco...
Está invitada. Aquí. Y
Benito Regalado,
que también está missing.
Y José Almenara, que es el de... Si se puede, Benito, que es el de Ciudadanos.
A José Almenara no lo he invitado yo. Fíjate, tú no lo invitas. Bueno, sí lo he invitado, pero no lo he invitado insistentemente.
Bueno, insiste y...
Pero a Dani sí lo estoy invitando insistentemente y está missing.
Sería interesante que José Almenara también explicara su punto de vista de lo que está pasando, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene la posibilidad y tiene, digamos, ahora mismo el espacio para contar las cosas. Yo te digo, no todo lo que yo digo probablemente sea con exactitud, porque yo también tengo mis errores, ¿no? Y habrá deficiencia de fuentes o lo que
pero
sea.
Pero eres el más crítico con el ayuntamiento, con la corporación, eres el más crítico.
Pero lo fui en el pasado mandato y lo he sido con José Daniel a nivel personal. José Daniel se cabrea conmigo cuando le digo las cosas. Yo digo las cosas porque me duele lo que está pasando en Tacoronte. No se merece esto. Yo creo que nos merecemos una cosita un poquito mejor, ¿no? Un poquito más valiente y un poquito más organizada. Y que no tengamos este esperpento, que estemos todos los días saliendo a la prensa con cosas de este calado, ¿no? Con cosas de este calibre, cuando da la sensación de que aquí no pasa nada, que aquí somos la tapa permanente y el vasito de vino y la fiestita y no.
Oye, pues para frivolizar un poco, aunque no sea motivo de frivolizar, el tema de los ataques de ansiedad, ¿no? Pero a ti no te parece un poco raro que después de un año le dé un ataque de ansiedad a la periodista Vilaplana cuando le quedan 48 horas para declarar como testigo ante las jueza de Catarroja. ¿No te parece raro?
Yo me pongo en su piel y creo que sí.
¿Pero por qué no fue a declarar voluntariamente?
Diego, todo esto huele... Nos llega aquí el hedor de todo lo que ha pasado ahí. Empezando por las víctimas mortales, que a veces nos olvidamos. Empezando por eso. Aquí no ha habido decencia personal ni política. No la ha habido. No la ha habido, ni la va a haber. Y a ver, Masón. Yo espero que Masón, en lo personal, no. Esto le se ha juzgado por lo que realmente se merece. Y entonces hay que tener confianza en eso.
Ahora va a dejar de estar aforado, ¿eh? Ahora va a dejar de estar aforado.
Claro. Bueno, claro, porque ha dimitido, entonces deja de ser diputado. Claro.
A ver, no sé si lo pondrán de senador por designación autonómica. Tú sabes que eso es una salida para aforarlo más todavía.
Yo creo que cuenta 3 y seguramente lo harán.
Sí, ¿no? Pues será una vergüenza si lo hacen, Tachi. Y los ciudadanos deberíamos de no permitir ese tipo de cosas. Porque se hizo aquí, en Canarias se ha hecho aquí. intentando aforar a políticos corruptos que al final acabaron en la cárcel.
Lo ha hecho
Everybody.
Ya está bien. Todos.
Y lo han hecho desde distintas autonomías. Es decir, ya está bien.
No se puede convertir los parlamentos y las decisiones del Parlamento en una vía de salvación para los corruptos y para los impresentables y las impresentables. Aquí hay de todo.
Bueno, pero esperemos que vaya todo a mejor, porque a peor es difícil que vaya.
No. No, pero yo confío en esto.
Yo también confío en la democracia de este país y confío en los españoles, que tenemos una capacidad bastante grande, pero limitada.
Yo confío en la gente. Mira, a pesar de que hayan paisanos y ciudadanos que sean capaces y tengan la cachaza de levantar la mano derecha en medio de una ciudad destacada por ser un símbolo de la paz históricamente, para la Laguna es patrimonio de la humanidad, porque es una ciudad sin barreras, sin murallas, que eran como antes eran las ciudades, una ciudad abierta, y que venga gente a levantar la mano derecha delante de los ciudadanos, eso tiene que desaparecer. Eso también es labor de Vox, que tendrá que me consta que están preocupados porque pasen este tipo de cosas, y espero que todo eso se corrija y que no se, digamos, pervierta la realidad ni la historia, porque ahí sí estamos fastidiados. Si nos olvidamos de eso, de la realidad y de la historia, estamos absolutamente perdidos. Por eso lo que tenemos que hacer los ciudadanos es exigir que la verdad prevalezca, y cuando hay un compromiso político, que se cumpla.
Y que no nos mientan, y que asuman responsabilidades. Por otro día hablaba Sánchez, el senador, de asumir responsabilidades.
La mentira es el manual de trabajo de estos impresentables.
Y lo hemos permitido, Tachi. En España se permite la mentira en política. Sí. En Gran Bretaña, por ejemplo, un político miente y le cuesta rápidamente. Chacho, ya te metiste en el rollo. Tachi, tenemos que dejarlo aquí, que ya tiene ruido de fondo.
Sí, estoy ahora mismo en la calle, voy a buscar el coche. Es lo que hay. Yo no impongo mi criterio, no impongo nada. Yo solo expongo lo que yo considero. Lo bueno de esta casa es que ahora vendrá alguien que tendrá otro punto de vista y serán más ricos, digamos, cuanto más ideas y cuanto más contrastada les llegue la información. O sea que aquí Gente Radio es un buen sitio para eso.